Cumbres de Babel.
Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night.
Historias fantásticas.
Los cronopios no son generosos por principio.
Crítica literaria.
Charlas con los escritores.
Crónicas, ensayos
y los comentarios más atinados
por aquellos que saben de la literatura. Cumbres de Babel. Conduce Ricardo Sigala.
El pasado 21 de septiembre se cumplieron 101 años del nacimiento del zapotlense Juan José Arreola,
quien es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana,
tanto por la extraordinaria calidad de su obra como por su papel en la formación y promoción de varias generaciones de escritores en la segunda mitad del siglo XX.
Su influencia también es palpable a través de sus talleres literarios y sus proyectos editoriales.
Además, fue un incansable divulgador de la cultura. De formación autodidacta, Arreola aprendió a leer de oídas y no concluyó la primaria. En el 36 llegó a la capital del país y se inscribió en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Becado por el Instituto Francés de América Latina, viajó en 1945 a París bajo la protección del actor Louis Jouvet.
Un año después regresó a México.
A lo largo de su vida, Arreola desempeñó diversos trabajos tales como encuadernador, corrector editorial, maestro, editor, traductor y periodista. Entre su producción literaria compuesta por cuentos, novela y teatro, destacan sus obras Bar Invención, Confabulario, Bestiario y La Feria.
Durante su trayectoria, Juan José Arreola recibió numerosas distinciones,
como el Premio Jalisco de Literatura en 1953, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1976, el Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe en 1992 y el Premio Internacional Alfonso Reyes en 1995, entre otros importantes galardones. Hoy en Cumbres de Babel recordaremos el legado de Juan José Arreola a 101 años de su nacimiento.
Buenas tardes, bienvenidos a Cumbres de Babel. Hoy es jueves de literatura y pues les comentamos que Cumbres de Babel es un programa que nace de la carrera de letras hispánicas con el fin de promover la cultura del libro, la cultura de la literatura, la cultura de la palabra hecha arte. Hoy, como ya se dieron cuenta, estamos a tono con Radio Juan José Arreola y vamos a platicar sobre el legado de este notabilísimo escritor zapotlense, porque hace unos días, el sábado, se cumplió un aniversario más de su natalicio, 101 años de que él nació y que nos ha dejado, como dice el lema de nuestro programa, un gran legado. Queremos darle las gracias a un equipo que nos respalda, así como en el barrio, ¿sí? En nuestro equipo que nos respalda, que está encabezado por Víctor Muro en la subdirección de la radio. Eduardo Moreno, el Charal, es el productor. En los controles, Yenitzel Chávez, Mónica Hernández, nos ayuda con información, redes sociales. Yo soy Ricardo Sigala y todos nosotros los invitamos a que nos acompañen en lo que resta de esta hora para hablar un poco de Juan José Arreola, para escuchar música, para estar al tanto de las noticias literarias en el mundo, en el país y en la región, en el estado. También vamos a tener unas producciones que ha preparado Eduardo Moreno, el Charal. Así que hasta agenda, ¿verdad? Tenemos también, tenemos como siempre previstas esas secciones y también tenemos una cortesía por parte de Ediciones Arlequín en su 25 aniversario.
Así es, como cada semana, hoy también tenemos cortesía. En esta ocasión se trata de un ejemplar del libro Cantar de Forastero, de Raúl Bañuelos. Los interesados en participar en la rifa que vamos a hacer al final del programa pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o al 01-800-70-130-44. O también otra opción de participar es a través de redes sociales. Pueden buscar nuestra página de Facebook. Ahí está una publicación en la que ustedes pueden anotarse y participar para llevarse esta cortesía de Ediciones Arlequín.
Y bien, lo que sigue es escuchar música, porque vamos a escuchar a Bruce Springsteen, porque hace dos días cumplió 70 años el gran Bruce Springsteen, que cuando grabó su primer disco allá en los años 70 fue anunciado como el nuevo Bob Dylan, y la verdad es que pues no fue el nuevo Bob Dylan, fue algo muy distinto, fue algo excepcional, que era una nueva voz, un nuevo letrista, un nuevo cantor de las calles. Bruce Springsteen, 70 años, y quiero recordar aquel álbum emblemático titulado River, The River, y estamos escuchando, nos vamos a escuchar este track, uno de los favoritos aquí de Cumbres de Babel, The River, Bruce Springsteen. We drive out of this valley, down on where the fields were green. We go down. Down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, then into the river we died. Oh, down to the river we did ride. Yeah. Got a job working construction for a Johnstown company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Muchas de las cosas importantes en nuestra vida fluyen como un río. Acabamos de escuchar a Bruce Springsteen, que acaba de cumplir el día 23 de septiembre 70 años. Lo recordamos al buen jefe, el jefe Bruce Springsteen. Vamos ahora a las breves de literatura.
Pura López Colomé recibirá el premio Inés Arredondo. La poeta y traductora Pura López Colomé recibirá el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2019 como reconocimiento a su trayectoria literaria. Así fue dado a conocer este domingo. Según el dictamen, el jurado decidió entregarle el galardón debido a su sólida trayectoria literaria, en que destaca una obra poética de gran nivel, dotada de intensidad lírica, sensibilidad y gran fortaleza expresiva, además de su ardua y generosa labor como traductora de poesía. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en noviembre en Culiacán, Sinaloa. El galardón es otorgado por la Secretaría de Cultura, conjuntamente con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Natalia Trigo obtiene el premio Aura Estrada. Este lunes, la escritora mexicana Natalia Trigo fue anunciada como ganadora de la sexta edición del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada por su proyecto literario Marfa. La obra trata sobre las experiencias de una mujer que se enfrenta a una situación incierta con respecto a su estatus migratorio en Estados Unidos. Según el dictamen del jurado, fue elegida entre 182 participantes provenientes de México, Estados Unidos y Canadá por el gran control de la narrativa formal así como de la trama. A través de secciones cortas, su voz brinda una protagonista que absorbe por completo, mientras que la autora controla cómo comparte esa información para generar aún más tensión sobre la circunstancia. El premio se entregará durante la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Consiste en $10,000 y residencias de hasta 2 meses en Estados Unidos e Italia.
Carmen Boullosa gana el premio Casa de América. El poemario titulado El Tierro, la Caos, la Espeja, de la autora mexicana Carmen Boullosa Velázquez, es la obra ganadora de la 19ª edición del premio Casa de América de Poesía Americana, según el fallo anunciado por la organización el día de ayer. Según el dictamen, el premio ha recaído en la obra de Boullosa por ser de una fuerte personalidad, con la doble capacidad de jugar con el lenguaje y utilizarlo como espejo de la realidad mexicana, a veces violenta, con versos memorables y reflexiones de una gran profundidad. Con este galardón creado para estimular la escritura poética en el ámbito americano, Boullosa recibirá 5.000 euros y la posterior publicación de la obra por la editorial Visor Libros.
Annie Ernaux recibirá el premio Formentor. La escritora francesa Annie Ernaux recibirá este viernes el premio Formentor de las Letras 2019. El jurado destacó la aportación de la autora a la riqueza cultural de la lengua francesa. Además, señaló que Ernaux está dotada con las excelentes cualidades de la observación y su mirada es un implacable ejercicio de veracidad que penetra los más íntimos recovecos de la conciencia y el reverso de unos acontecimientos aparentemente obvios. El galardón tiene el objetivo de premiar a un autor por el conjunto de su obra. Está dotado con 50.000 euros y se entregará en Mallorca durante las conversaciones literarias de Formentor. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y continuamos con Cumbres de Babel.
La ciudad
es testigo de mis vientos y razones. Cumbres de Babel.
Estamos de regreso en Cumbres de Babel, Letras del Mundo, el día de hoy, pues dedicado a hablar sobre Juan José Arriola, porque estamos celebrando un aniversario más, el número 101. Recordamos aquel año 2018, recientemente, los festejos del centenario, que fue pues una gran cantidad de actividades que se relacionaron con este aniversario de nuestro pues más importante escritor en el sur de Jalisco, bueno, en Zapotlán, no entrar en polémicas, ¿no? Y vamos a hablar de algunos tópicos que nos irán trayendo el azar. Pero antes de eso, queremos recordarles que Ediciones Arlequín nos ha entregado un ejemplar de obsequio para ustedes, nuestros radioescuchas.
Así es, como cada semana tenemos una cortesía para ustedes. En esta ocasión se trata del libro Cantar de Forastero, de Raúl Bañuelos. Los interesados en participar en la rifa que vamos a hacer al final del programa pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o al 01-800-70-130-44. O también pueden participar a través de las redes sociales, pueden buscar en nuestra página de Facebook en Cumbres de Babel. Ahí está ya una publicación en la que pueden anotarse para participar y llevarse este libro de Ediciones Arlequín.
Y bueno, pues saludamos a la gente que ha estado interactuando en nuestras redes sociales, particularmente aquellos que se han apuntado para la rifa de este libro. Francisco del Viento, que parece que es un nuevo radioescucha, no lo conocíamos.
No, pero ya se ha notado, ha participado varias semanas, ¿sí?
Bien, pues ahí está. Saludos a Francisco del Viento, Carlos Axel Flores Valdovinos, un viejo conocido de Cumbres de Babel, un agente activo dentro de la cultura acá en el sur de Jalisco. Fernando Padilla, un saludo hasta Guadalajara, uno de los pues artífices de aquella vieja banda de rock, Los Fulanos de Tal. Andrés Covarrubias, otro músico también de Lundra, saludos. Vladimir Ramírez, Alejandra Lario, Jesús Flores, que es asiduo también, saludos a don Jesús, Nancé Velázquez hasta Guadalajara y Fátima Rosales. Así que saludos a todos,
saludos
ellos por estar en contacto con nosotros. La dinámica que tenemos preparada para hoy tiene que ver con el juego, porque consideramos que la obra de Juan José Arriola es particularmente lúdica, es particularmente un reto a las convenciones, y hoy vamos a jugar. Tenemos una serie de papelitos, no sé si tenemos transmisión por Facebook ahora, creo que intermitente, pero está bueno. Pues aquí se pueden ver, en caso de que se vean, un montoncito, esta metáfora del monte, para decir, esta pequeña cantidad de cosas, este montoncito, como un pequeño monte, con papeles doblados que tienen temas a desarrollar. Así que Mónica saca el primer papel, a ver hacia dónde nos lleva.
Así es.
El azar nos va a llevar a hablar de alguno de los muchos tópicos de Arriola. Adelante. Dinos si nos encontramos ahí.
Las memorias.
Las memorias. Juan José Arriola, ¿qué podemos decir sobre las memorias, el género de las memorias en Arriola? ¿Acaso él escribió sus memorias? Pues no.
No, él dictó sus memorias, ¿no? Fernando del Paso, un joven Fernando del Paso.
Bueno, ni tan joven,
pues, pero pues, ¿en qué año fue?
Se publicó en el año 90 y...
Pues ya no
95,
no era tan joven.
5, por ahí creo, a mediados de la década de los 90, Fernando del Paso tenía por lo menos 60 años, ¿no?
No, no estaba joven entonces.
Así que, Memoria y Olvido.
Memoria y Olvido, ajá.
Vida de Juan José Arriola, contada a Fernando del Paso, que deriva, como tú bien dices, pues más que de dictarlas, de conversaciones.
Conversaciones, sí.
Que grabó Fernando del Paso y después le dio forma a este libro, muy importante hay que decir, que es una faceta de la que no se había hablado mucho de forma, digamos, académica, de forma seria, formal, que es el Arriola oral. Es un reconocimiento muy grande a su obra escrita, pero también su oralidad es una gran contribución. Y el texto que nos presenta Fernando del Paso, Memoria y Olvido, con la primera época, los primeros años de vida de Juan José Arriola.
Que desde su infancia hasta ¿qué año?
Creo que hasta los años 40, ¿no? Después de su viaje,
a París.
Entonces, ahí tenemos un libro de memorias, no escrito por el propio autor, aunque sí, en cierta medida, contado.
Dicho por él.
La palabra correcta es usada por Fernando del Paso, contada. Entonces, se le contó a Fernando del Paso y él tomó ese material y constituyó ese libro, que nos da muchas luces, muchas claves para comprender la obra de Arriola, que no se distancia, digamos, fundamentalmente de su biografía. Hay obras literarias que se escriben al margen de la experiencia del autor o aparentan eso. En el caso de Arriola, sí hay una comunicación muy importante entre su vida y el escritor que él llegaría a ser, conocido mundialmente, ¿no? Hay otro libro también de memorias, que es El Último Juglar, que firma Orso Arriola,
el hijo de Juan José.
Sí. Que, pues, parece que tiene una condición muy similar. Es dictada, es contada por Arriola a su hijo. De hecho, el libro está contado en primera persona, como sí, hablando a Arriola.
Ajá, como si estuviera, hablando, estuviera contando a Arriola.
Arriola, y pues contribuye al conocimiento de la vida, de los aprendizajes, de las experiencias que dieron a Arriola, pues el bagaje para llegar a ser el individuo que fue, para llegar a ser el individuo que renovó en muchos sentidos la literatura, no solamente escrita, sino la literatura en los medios de comunicación, la literatura en los talleres, la literatura en muchos ámbitos que no era tan frecuente encontrar.
Entonces son dos libros de memoria sobre Arriola, ninguno escrito por él.
Aunque contado contados o dictados por él. Que entonces, es una variante muy especial. No podemos decir que son libros al limón, es decir, al limón quiere decir que están escritos por dos personas, porque no fueron escritos por él, sin embargo sí fueron enunciados en cierta medida por él, y sobre todo pues esta ruptura, porque hubiera sido muy convencional, más tradicional, que ambos firmaran los libros y que sí, ambos intervinieran, tanto Fernando del Paso como Juan José Arriola en el primer ejemplo, como Fernando del Paso, como Orso y Juan José Arriola en el segundo, pero no, él deja a sus
que firman como autores,
a su hijo y a su amigo, que ellos firmen como autores la obra que él compartió, que es la propia vida, ¿no?
Su propia vida, sí. Ya recordé porque confundí al joven Fernando del Paso. Al joven que le dictó, bueno, otro libro fue José Emilio Pacheco, ¿no? Él sí estaba joven.
Ah, bueno, sí, ese es otro.
Ese es otro caso, sí, pero me acordaba que era un joven el que le había dictado, pero no fue del Paso, fue Pacheco y en otra situación con otro libro, ¿no?
Bueno, se supone que si el azar nos hace sacar otro papelito que diga bestiario, tendríamos que contar esa anécdota, pero vamos a simular, porque estamos usando que sí salió el papelito de bestiario. ¿Y cómo está esa historia con José Emilio Pacheco y el bestiario? ¿Recuerdas algo de eso? Porque ya lo sacaste del tema, ahora te aguantas.
Ahora me aguanto, yo no me acuerdo que estaba joven José Emilio Pacheco y que básicamente él escribió el bestiario, ¿no? Dictado por Arriola.
Sí, durante unas cuantas sesiones.
Unas sesiones y no corrigió nada, ¿no? Arriola lo dictó así.
Se dice que tal como fue dictado. Seguramente hubo algunas pequeñas correcciones.
Se estaba jugando ajedrez, ¿no?
Sí. Y la anécdota es interesante porque Arriola había sido becado para escribir ese libro y no lo había escrito. Y su discípulo, ahora sí ese jovencísimo, José Emilio Pacheco,
¿no?
Pues le dice que tiene que cumplir con su compromiso.
Sí. Estaba más preocupado Pacheco, ¿no? Porque Arriola escribiera lo que tenía que escribir, que el propio Arriola.
Sí, Arriola parece que ya se había dado por vencido. Y cuentan que Pacheco pues lo encerró prácticamente en su estudio, en su casa. Se hizo de algunas provisiones para pasar días, hasta que surgiera el bestiario, y como si fuese una anécdota literaria, que también tiene mucho de eso, fue saliendo casi automáticamente, espontáneamente del cerebro. Las palabras de Arriola pues dictaban al escriba, que fue José Emilio Pacheco, para dar lugar a uno de los libros más auténticos, más sui generis, más hermosos de la literatura en la lengua española, que es el bestiario. Cuenta esta anécdota José Emilio Pacheco y tiene un final memorable en su texto, que dice: cuando son palabras aproximadas a lo que escribió Pacheco, cuando yo muera y vaya al cielo, y el Señor me preguntará, ¿qué hiciste de tu vida? Entonces diré, yo fui escriba, yo fui amanuense de Arriola. Pues con eso ya se justificó su existencia. Y pues sí, es un gesto literario, pero especialmente es una realidad. Ahí está. Tenemos que ir al fragmentario. Bien, nos vamos al fragmentario. Eduardo Moreno, El Charal, nos ha hecho una producción sobre El Faro. Es el primero que vamos a escuchar. El Faro, uno de los cuentos breves de Arriola, muy sui generis. Pongan atención.
El Faro.
Juan José Arriola.
Lo que hace Genaro es horrible.
se sirve de armas imprevistas. Nuestra situación se vuelve asquerosa. Ayer en la mesa nos contó una historia de cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Amel y yo pudiéramos reírnos. Genaro la estropeó con sus grandes carcajadas falsas. Decía, es que hay algo más chistoso. Y se pasaba la mano por la frente, encogiendo los dedos como buscándose algo. Volvió a reír. ¿Cómo se sentirá llevar cuerno?
No tomaba en cuenta para nada nuestra confusión.
Amel estaba desesperada. Ya no tenía ganas de insultar a Genaro, de decirle toda la verdad a gritos, de salirme corriendo y no volver nunca. Pero como siempre, algo me detenía. Amelia, tal vez, anquilada en la situación intolerable.
Hace ya algún tiempo que la actitud de Genaro nos sorprendía.
Se iba volviendo cada vez más tonto. Aceptaba explicaciones increíbles. Daba lugar y tiempo para nuestras más descabelladas entrevistas. Hizo 10 veces la comedia del viaje.
Pero siempre volvió el día previsto.
Nos absteníamos inútilmente a su ausencia. De regreso, traía pequeños regalos y nos estrechaba de modo inmoral, besándonos casi el cuello, teniéndonos excesivamente contra su pecho. Amelia llegó a desfallecer de repugnación entre semejantes abrazos. Al principio, hacíamos las cosas con temor, creyendo correr un gran riesgo. La impresión de que Genaro iba a descubrirnos en cualquier momento tenía nuestro amor de miedo y de vergüenza. La cosa era clara y limpia en este sentido. El drama flotaba realmente sobre nosotros, dando dignidad a la culpa. Genaro lo ha echado a perder. Ahora estamos envueltos en algo turbio, denso y pesado. Nos amamos con desgana, hastiados como esposos. Hemos adquirido poco a poco la costumbre insípida de tolerar a Genaro. Su presencia es insoportable porque no nos estorba. Más bien facilita la rutina y provoca el cansancio. A veces, el mensajero que nos trae las provisiones dice que la supresión de este faro es un hecho. Nos alegramos, Amel y yo, en secreto. Genaro se aflige visiblemente. ¿A dónde iremos? Nos dice. Somos aquí tan felices.
Suspira.
Luego, buscando mis ojos, tú vendrás con nosotros a donde quiera que vayamos. Y se queda mirando el mar con melancolía.
Espero curarme en ti en unos días.
Debo dejar de fumarte. De beberte. De pensarte. Cumbres de Babel.
Transmite XHGZ 94.3 de FM. Radio Juan José Arriola, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Enrique Arriola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México. En internet, www.radio.udg.mx. 94.3 de FM. Radio Juan José Arriola. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. El sapo, Juan José Arriola. Salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido.
Viéndolo bien, el sapo es todo corazón.
Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él, es más sapo que nunca. En su profunda desecación, aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, con un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad del sapo aparece entre nosotros con una abrumadora cualidad de espejo.
Estamos de regreso en Cumbres de Babel, Letras del Mundo. Acabamos de escuchar un par de producciones realizadas por parte de Eduardo Moreno El Charal, ambos textos de Juan José Arriola, el primero El Faro y el segundo El Sapo, ambos de Confabulario. Así que vamos a seguir platicando de algún tópico casual que nos surge aquí en torno a Juan José Arriola, pero antes queremos recordarles que Ediciones Arlequín nos ha otorgado un ejemplar de obsequio para nuestros radioescuchas, así que tendremos una rifa y Mónica nos dirá de qué se trata.
Así es, les recordamos que hoy tenemos para ustedes un ejemplar del libro Cantar de Forastero de Raúl Bañuelos. Los interesados en participar en la rifa que vamos a hacer al final del programa pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o al 01800-70-130-44. O si lo prefieren, también pueden anotarse en la publicación que está en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Cumbres de Babel.
Y bien, pues continuamos con la dinámica de un papelito que saldrá al azar y cuál es el siguiente tópico en torno de Juan José Arreola, sus mayores. Es muy interesante que Juan José Arreola, pues, no es una figura atractiva en cuanto a su dinámica intelectual, a su pues perfil en la vida cultural y del conocimiento, sino que tiene algunos antecedentes intelectuales, y creo que el más llamativo de esos es el tío José María Arreola. Mucha gente ha oído hablar de José María Arreola aquí en Ciudad Guzmán, pero más allá no tanto. ¿Y quién fue José María Arreola? Pues José María Arreola probablemente fue la influencia, su tío paterno.
Ajá, es paterno.
La influencia intelectual más poderosa que él vio desde su infancia, ya que su tío José María Arreola fue primero un sacerdote. Él y su hermano Librado optaron por la carrera sacerdotal, la carrera eclesiástica, por, al parecer, por una razón fundamental, que era que básicamente el seminario era la alternativa de formación, de educación. Y aquí había un seminario, y por otra parte también lo dice en sus memorias indirectas.
Ajá, sí, aparece en las memorias del tío.
Que también tiene que ver con una búsqueda de ascenso social, y esa digamos, formación daba esa pauta. Así que, por una parte, tenemos que era un sacerdote, pero también fue un hombre de libros, un hombre de conocimiento, y especialmente fue un vulcanólogo reconocido, fue un astrónomo también muy importante, un iniciador de la astronomía formal en el continente, no solamente aquí en Zapotlán. El primer observatorio astronómico que hubo en el continente, bueno, en América Latina, creo, no sé si también incluía Estados Unidos, fue inaugurado por él, y fue aquí en Zapotlán. Esa es una cosa que es excepcional.
Es excepcional, sí.
Este señor, José María Arreola, se carteaba con gente de la élite intelectual científica de su tiempo, que es el caso de, un ejemplo, Marie Curie.
Ah, Marie Curie, sí, la premio Nobel.
Premio Nobel, quien había descubierto, entre otras cosas, el radio.
El radio.
Y hay esas evidencias. Entonces, Juan José Arreola seguramente veía con mucha admiración, con mucho entusiasmo, a este hombre sabio de la familia, que también se dice fue excluido de la iglesia o autoexcluido. Hay que precisarlo, en algunos momentos se dice una cosa, otra. Lo que sí no es que él terminó que fuera de la iglesia, y significativamente fue de aquellos fundadores o refundadores de la Universidad de Guadalajara en su segunda etapa, allá por los años 20-30, entre los sabios que le reaniman la vida académica en la Universidad de Guadalajara en su segunda etapa, se encuentra justamente este hombre. Así que, por hablar de los estos mayores intelectuales, también decir que la influencia literaria de Juan José viene, sí, de sus maestras. Él reconoce las profesoras de la primaria que tenían libros que los hacían leer, que él recitaba. Había libros de textos que él con mucho entusiasmo leyó y conservó durante toda su vida como elementos de piedra angular de su formación, de su inclinación por los libros. También en su casa se leía literatura. Entonces hay que incluir al padre especialmente, a la hermana mayor, que también lo inició, que murió joven, y bueno, todo eso. Creo que entre los mayores también habría que hablar del otro tío, creo recordar que se llama Librado, creo que se llama Librado, que hacía unos negocios rarísimos, como por ejemplo el negocio de traer hielo desde el Nevado para venderlo acá. Eso parece una anécdota de García Márquez, pero es real, pero estaba real, documentado, ¿no? También ese mismo tío fue quien introdujo el telégrafo y el más bien la telefonía aquí, sí, al sur de Jalisco, de manera casi espontánea, así como un juego casi, y de la misma forma se deshace del negocio. Entonces, es el mismo que se hizo de unos caballos percherones solo por el placer de tener eso, y después no sabía qué hacer. Entonces, hay historias interesantes en los mayores. Utilicé esa palabra porque la usaba Borges para referirse a sus antepasados más o menos recientes, ¿no? Entonces, ahí está, hablar de los mayores. También, si hablamos de los mayores que no son necesariamente de sangre, pensemos en el papel que jugó Alfredo Velasco Cisneros y Guillermo Jiménez como formadores intelectuales aquí, pero ese ya es otro tema. Nos estamos ya brincando al tema. La biblioteca de Alfredo Velasco. Hablemos de la biblioteca de Alfredo Velasco.
Quería hablar de la biblioteca Guillermo de Jiménez. Alfredo Velasco.
Tienes Guillermo la palabra.
Jiménez. Usted quería hablar.
Hay un pasaje en
lo cuenta en su
De Memoria y Olvido.
De Memoria y Olvido, ¿no?
En el texto inicial de Confabulario, donde él dice que a los 12 años en Zapotlán ya había leído a los maestros que van a influir en su estilo, ¿no? Que son Baudelaire, que son
Papini.
Kafka, Papini, y uno dice,
había otro. Bueno.
¿Cómo demonios en ese tiempo?
Ajá, un niño de 12 años en Zapotlán tenía acceso a esos libros.
Porque si pensamos, pues esos libros, Papini, Kafka, en los años, pues mediados de los 30... Los 30, ¿no?
Sí, porque él es del 18. Él es del 18, sí, tenía 12, 13 años en los 30.
En el año 30, ¿quién va a tener libros de Kafka? No digamos en Zapotlán, en México.
En México. Pues sí, se habían publicado, estaban en Europa y no salían de allá.
Papini también, ¿no? O sea, quizás Baudelaire, pues sí, tenía más tiempo, pero aún así no era un autor que fuera popular en nuestro
menos
país.
En Zapotlán, ¿no? O sea, podía ser que ya estuviera en México, pero pues en la capital, no en un pueblo perdido.
Por supuesto que cualquiera que lea eso y que tenga un poquito de atención, diría, es que Arriola está haciendo literatura. No es posible que en un pueblo de una provincia del sur de Jalisco, bueno, ya era una ciudad, pues, una ciudad, pero pues dice en la feria, somos 30,000, ¿no? Una ciudad muy pequeña.
Un pueblo grande que le hicieron ciudad.
Donde podía él encontrar esos libros, ¿cómo es posible? Entonces, de entrada, eso es inadmisible, salvo que conozcamos la historia de esta biblioteca entrañable que construyen Alfredo Velasco Cisneros en colaboración con Guillermo Jiménez. ¿Cómo es que se da esta biblioteca? Tenemos un minuto.
Tenemos corremos. Un minuto, cola.
Pues Guillermo, digo,
Alfredo Velasco fue el que tenía la biblioteca, Cisneros, ¿no? Él fue el que le permitió a Arriola acceder a sus libros.
Sí. Él había heredado de su padre.
Tenía una parte de su biblioteca heredada.
Y él también era un gran constructor de su propia biblioteca porque él tenía revistas que venían de varios idiomas, cada mes le llegaban los números o cuando era pertinente, la revista de Occidente, libros muy importantes. Uh-huh. Y a esa gran biblioteca se le suman los ejemplares que Guillermo Jiménez mandaba desde el extranjero o la Ciudad de México en su carácter de funcionario.
Diplomático, ¿no?
Diplomático.
Y estaba en Europa, Guillermo Jiménez era gran amigo de Alfredo Velasco, y si él le hacía llegar por correo las novedades europeas que pues no ya habían llegado a México todavía, ¿no?
De tal forma que pues en sus estancias en España, en Francia,
se les mandaba autografiadas, ¿no? Conseguía la firma de los autores en algunas.
Sí. Y entonces imaginar a un jovencísimo Arriola teniendo acceso pues a esa biblioteca pues prodigiosa, ¿no? Prodigiosa. Y pues creo que es un elemento muy importante del cual poco se ha escrito y poco se ha dicho y habría que rescatar. Vamos a hacer, perdón.
No, ya.
Ya vámonos. Corte. Vamos a nuestro ¿Último corte tan pronto?
Sí, ya sé.
¿No podemos prolongar el programa otra hora?
Otra semana.
Recorcholis, vamos a hacer nuestro último corte de estación y regresamos en Cumbres de Babel.
Espero curarme en ti en unos días.
Debo dejar de fumarte. De beberte. De pensarte. Cumbres de Babel.
Estamos en nuestro último segmento de Cumbres de Babel. Hemos hablado un poco sobre Juan José Arreola y pues nunca terminaríamos de hablar. Ah, es una exageración, por supuesto que sí terminaríamos.
Pero no en un programa de
al final de nuestras vidas terminaríamos. Y pues ya es casi tiempo de despedirnos. Y antes de entrar a la agenda, me gustaría que tocáramos un último tema. De acuerdo al azar, Mónica, ¿cuál sería el tema que el azar nos depara con Arreola en esta ocasión?
Arreola Editor.
Una de las facetas fundamentales de Arreola, si uno se pone en términos de la historia literaria de la literatura mexicana del siglo XX, evidentemente hay pues unos libros emblemáticos inevitables que son piedra angular de nuestra literatura, que son, por supuesto, pues Bestiario, Confabulario, La Feria, entre otros. O sea, podemos decir esos tres, pero son más, pero digamos, poniéndonos exigentes, esos son así como parte de del fundamento de nuestra literatura contemporánea. Pero también hay algunos otros aspectos de la vida de Juan José Arreola que se manifiestan en la literatura, en el desarrollo de nuestra literatura, no necesariamente por los libros que escribió, sino los libros que publicó. También hay que decir de paso también los escritores a los que formó, que está relacionado. Uh-huh,
que está relacionado, sí, con los talleres literarios y la publicación de los libros, ¿no?
Usualmente, aunque no era una regla, muchos de sus escritores, de sus autores que publicaba en sus colecciones, los Cuadernos del Unicornio, los Presentes, eran sus asistentes a sus talleres literarios. Entonces, pues prácticamente a partir de los años 50, la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los grandes escritores de nuestro país
de esa pasaron, generación, la generación de medio siglo,
pasaron. No solamente esos, también los de La Onda.
También los de La Onda, sí, publicó la primera novela de La Onda, ¿no? La de La Tumba.
De La Tumba de José Agustín. Así que, pues es una especie de conformador de la literatura del siglo XX, particularmente la segunda mitad del siglo XX. No se habla mucho de eso, pero hay que hacer el reconocimiento. Sí está estudiado, hay libros publicados al respecto, pero entre lo avasallador que es esa personalidad pública que fue Arreola, que es un peligro porque a veces nos olvidamos de que era importante por su obra, no solamente por su apariencia, por su carisma, por su capacidad oral, también por sus libros, pero algo que se deja a veces de lado es su obra como editor.
Como editor. Y precisamente es el tema, recuerda, del coloquio arreolino de este año, ¿no? Juan José Arreola como editor.
Que hizo falta tocarlo en este momento, está hablando de eso seguramente Luis Armenta Malpica,
a las 6,
a quien mandamos saludar. Pero, en fin, ahí está uno de los temas fundamentales y, curiosamente, pues casi de lo que hablemos de Arreola terminaremos diciendo que es fundamental. Aunque, bueno, hay algunos temas más, digamos, accesorios, secundarios, pero no dejan de ser importantes, relevantes y sobre todo muy interesantes. Y bien, pues creo que alcanzamos otro tema o nos vamos ya a la agenda. ¿Qué tanto tenemos de agenda?
Agenda, bueno, digo las actividades y a ver cuánto tiempo queda. Bien, como parte de las actividades del coloquio arreolino en la Casa Taller Literario Juan José Arreola, hoy a las 8 de la noche el colectivo Transvolcánico va a estar presentando libros. No decía cuáles libros, pero va a presentar libros. Y mañana a las 5:30 de la tarde estarán presentando el número Arreolina de la revista Lumina. Lo va a presentar Silvia Eugenia Castillero.
Que ella es la, la directora
la revista Lumina. Bueno, se comentó que salió el año pasado con motivo del centenario, ¿no?
Sí.
Y que no habían presentado aquí.
Y ahí está, no se la pueden perder, es una muy buen ejemplar.
Y mañana a las 7 de la tarde estarán proyectando el documental Juan José Arriola, actor del conocimiento. Eso va a ser aquí en el CUSUR, en el Auditorio González Ochoa.
Es importante precisar esto porque en el programa inicial dice que se va a proyectar en la Casa Arriola. Sin embargo, ayer por la noche se cambió la sede.
Pues sí, todas las actividades eran en la casa de taller, ¿no? Todas las del coloquio, y se cambió apenas ayer, sí. Va a ser aquí, entonces a las 7.
Me imagino que a las 7, mañana en el González Ochoa, me imagino que la razón tiene que ser principalmente, está relacionada con el aforo, porque creo que se espera mucha gente que no cabría
sí,
en la sala.
Sí, es pequeño la
las exposiciones de la Casa Arriola, y acá pues hay un aforo de alrededor de 100 personas, entonces vale la pena venirse para acá, pero no termina ahí el coloquio.
Sí, la cosa es que se van a venir acá y la otra actividad que sigue es allá a las 8 de la noche en la casa de ayer. Habrá una muestra de creación literaria de música y teatro de Colima a cargo de la maestra Guillermina Cuevas.
Decir que no solamente está Guillermina Cuevas, sino que también estarán presentes algunos de sus, digamos, alumnos de sus talleres literarios que van a compartir parte de su obra.
Muy bien, y tenemos otra invitación por parte de la compañía de teatro del CUSUR, que está invitando a su nuevo montaje, es de la obra Adictos Anónimos, dirigida por la doctora Rosy Arellano.
Hay que decir que la obra es buenísima, ¿eh?
¿Ya la vio?
Sí.
Recomendada, entonces.
Hubo una función, digamos, dentro del proceso del montaje, un preestreno, y la verdad, gratamente sorprendido. Tengo la impresión de que es el mejor montaje que ha hecho la compañía de teatro del CUSUR. Un trabajo excepcional que no se pueden perder.
Bien, se estará presentando los días jueves, es hoy y el 3, 10 y 17 de octubre en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías a las 8:15 de la noche. La obra es para mayores de edad. Y el precio en taquilla es de 50 pesos, en preventa de 30 pesos. Dicen que la preventa es una hora antes del evento.
Bien, hay que decir que la obra es para mayores de edad, pero sabemos que hay una política reciente en el mundo cultural que es para mayores de edad, se dice, si los jóvenes van solos, pero si van acompañados de sus parientes, de sus padres, de sus tíos, pueden entrar, suponiendo pues que van en ese plan. Yo en realidad creo que la obra está dirigida a adolescentes, es muy importante. Yo creo que chicos de secundaria y de preparatoria no solamente le van a entender, sino que van a tener una muy buena recepción y van a tener un diálogo importante con la obra.
Pero los niños.
Niños no, pero creo que
adolescentes,
los adolescentes, ¿no? Y creo que de ninguna manera los chicos de secundaria quedarían marginados de las de los beneficios de esta obra. Lo que sí es que a veces los papás son los que se asustan más,
se
que
asustan
los muchachos,
más los papás, sí.
En fin, ahí están. ¿Algo más de agenda?
No
hay más. No hay más de agenda. Pues vamos a hacer la rifa, nos quedan ya pocos minutos.
Se agregó dos más, ya los anoté.
Ahí está, entonces tenemos varios participantes. Y están ahí.
Llevarse a Cantar de Forastero.
Se trata la cortesía de Cantar de Forastero, el poemario creo más emblemático de este escritor, poeta de Santa Tere, Raúl Bañuelos. Ahí están incluidos, creo, el poema del colibrí y el del río, ¿no? Que son dos grandes aportaciones a la literatura en lengua española por parte de Raúl Bañuelos. Adelante, ¿quién es el ganador según el papelito que el azar lleva a tus manos?
Alan Arenas.
Acabo
de notar el último,
mire. Hace un minuto que se. Eso dice el Face, hace un minuto que se anotó y ha ganado, entonces suertudo, Alan Arenas. Ya sabes, Alan, puedes venir a las instalaciones de Radio Universidad a recoger tu cortesía de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche con una identificación. Aunque bueno, aquí todos te conocen, pero de todos modos tienes que venir con tu identificación, si no, no te lo van a entregar. Son las instrucciones. Vamos pues a despedirnos de de ustedes. Nos dio mucho gusto poder platicar con Arriola. De Arriola. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, a los que participaron en la rifa de este libro. Agradecemos al equipo que hace posible que Cumbres de Babel llegue hasta sus oídos. Un equipo que está encabezado por Víctor Muro en la subdirección de la radio. Eduardo Moreno El Charal es nuestro productor. Yenitzel Chávez en los controles, en la información, redes sociales, Mónica Hernández. Yo soy Ricardo Sigala. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con la cáscara. Y vamos escuchando, música de Bruce Springsteen, el jefe, a 70 años de su nacimiento. Drive All Night, maneja toda la noche. Hasta la próxima.
Yeah, I wish God would send you a word, send me something I'm afraid to lose. Lying in the heat of the night, like prisoners all our lives. Yeah, I get shivers down my spine, girl, and all I wanna do is hold you tight. To taste your tender charm, and I just wanna sleep tonight again in your arms. Oh yeah, oh yeah.
Cumbres de Babel.
La literatura hecha radio. Una producción del Centro Universitario del Sur
y Red Radio Universidad de Guadalajara.